Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
Son las 8 en punto y aquí arranca esta segunda hora de Despierta Galicia en Radio Voz en este jueves 11 de julio, todavía marcado por la lluvia. Vamos a buscar la previsión para este penúltimo día de la semana en Meteo Galicia con Alberto Romero. ¿Qué tal? Buenos días.
Saudos, buen día. Este jueves 11 de julio, Galicia continúa con vento 2 suroeste. Por lo tanto, tenemos ambiente de muchísima humidad, sobre todo en la mitad occidental del territorio galego. Provincias de Coruña, de Pontevedra, ceo cuberto, dominarán las nubes en prácticamente toda jornada, mesmo con chuvia feble por momentos. Lugo, Ourense, extremo norte da provincia da Coruña, ceo parcialmente nubrado, mesmo con apertura de claros co avance do día. Ainda así, dominarán as nubes en xeral. As temperaturas máximas estarán sen grandes cambios, entre 20 e 25 graus, superando puntualmente os 25 no Miño de Ourense.
En cuanto al tiempo en las carreteras, nos vamos a la Dirección General de Tráfico para saludar a Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
Bueno, tenemos que decir además que estos días se está hablando mucho de la renovación de los plazos del carnet de conducir. Ha dicho el director de la DGT, Pera Navarro, que nadie va a prohibir conducir por la edad, que las limitaciones para poder seguir al volante de un coche las imponen las condiciones psicofísicas. ¿Cuándo y cómo dejar de conducir? Es el objeto de un estudio que se presentó ayer, elaborado por la Fundación MAFRE y el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, que analiza la seguridad al volante de los conductores de más de 65 años y trata de dar a conocer las variables socioemocionales que influyen en la decisión de dejar de conducir. 8:02, cada mañana nos vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia y saludamos a nuestra compañera Cristina Castro. ¿Qué tal, Cris? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, comenzamos con las noticias de las últimas horas. Lo más destacado, ese acuerdo entre el Gobierno y las autonomías del PP en materia migratoria y la amenaza cumplida de Vox, que veremos cómo se concreta en las próximas horas.
Sí, el detonante fue el reparto de menores migrantes no acompañados. Tras más de 5 horas de reunión, las comunidades del PP aceptaron el reparto de unos 400 niños y adolescentes, un cupo ya preacordado en 2022 que no soluciona a corto plazo la situación en Canarias, que ahora mismo acoge a 6.000 menores. Al conocer este pacto, gracias al que, por cierto, vendrán a Galicia 26 niños, la Dirección General de Vox dio por rotos los acuerdos políticos con el PP. Esta tarde se reúne de forma urgente el Comité Ejecutivo del Partido de Abascal, pero todos los ojos están ya puestos en las 5 comunidades donde ambos partidos, PP y Vox, gobiernan de forma conjunta: Castilla y León, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa con esa reunión de Vox, y ya sabemos, en este caso algo más lúdico, que Inglaterra va a ser el rival de España en la final de la Eurocopa de este domingo.
No brilló, no enamoró, pero Inglaterra ganó anoche a Países Bajos por 1-2. Se adelantaron los de Koeman, pero empataron los ingleses con un penalti transformado por el capitán Harry Kane. Rozando el minuto 90, Oli Watkins llevaba en volandas a Inglaterra hasta la final del domingo. El ariete de Aston Villa apenas jugó 9 minutos, pero fue elegido como el mejor del partido.
Y al otro lado del Atlántico, más fútbol, la Copa América.
Sí, aunque con tangana final, porque la selección de Colombia pasa a la final tras ganar por 0-1 a Uruguay con un gol de Lerma y después de jugar con 10 toda la segunda mitad. Pero más allá de lo deportivo, están las lamentables imágenes que se vieron al remate del encuentro, con una monumental trifulca. La pelea en el círculo central del campo se trasladó a la grada cuando varios jugadores uruguayos saltaron para enfrentarse allí a hinchas colombianos mientras les llovían todo tipo de objetos y de líquidos.
Entre las noticias destacadas, también tenemos que hablar de ese goteo de peticiones para que Biden retire su candidatura en Estados Unidos.
Una docena de senadores le ha reclamado ya que abandone, y Nancy Pelosi, la histórica dirigente de la Cámara de Representantes, evitó respaldar al candidato de 85 años y le instó a tomar una decisión cuanto antes. Pero uno de los pronunciamientos de las últimas horas que más preocupa es el de George Clooney, el actor, uno de los grandes activos demócratas en la recogida de fondos para la campaña. Ha advertido a Biden en un artículo que no puede ganar la batalla contra el tiempo.
Aquí en Galicia hablamos del tiempo, de otro tiempo, el meteorológico, con esa ola de calor que podría esquivarnos y también sus consecuencias.
Lo podíamos intuir, ahora los que hablan son los dueños de los chiringuitos, los primeros en notar los efectos de este tiempo tan nuboso e inestable. Hoy cuentan en La Voz cómo están desesperados porque llegue el calor, porque mientras tanto tienen la persiana bajada y los camareros en casa, aunque les sigan pagando la seguridad social.
Entre las noticias más vistas, la historia de un ferrolano que aprobó las oposiciones y le han adjudicado una plaza, pero en Huesca.
Sí, el matiz es que Manuel, de 42 años, tiene una enfermedad rara y ha sido sometido a un doble trasplante de hígado y riñón. Tiene reconocida una discapacidad del 65% y había solicitado una plaza aquí en Galicia. Ahora denuncia que el Estado incumple la ley al darle plaza en Aragón, a casi 900 kilómetros del equipo médico que lo atiende normalmente.
Cris, muchísimas gracias. Mañana volvemos para que nos contéis más noticias que a esta hora estén destacadas también en la página web y en lo que está interesando a los lectores de La Voz. Gracias por estar con nosotros. Buen día.
Perfecto. Hasta mañana.
8:05. Llega enseguida el tiempo de análisis.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Como cada jueves saludamos a Rubén Santamarta. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía, ¿qué tal?
Bueno, pues la noticia política está en que, como Galicia es una de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, se suma a las que han aceptado pues ese acuerdo que reclamaban el Gobierno y Canarias para el reparto de 400 menores migrantes. En realidad no son tantos, son 347, porque algunos seguirán atendidos en Canarias y en Ceuta. Ayer se celebraba una larguísima reunión, 5 horas de reunión en Santa Cruz de Tenerife, y Galicia finalmente va a recibir a 26 niños, decía la consejera de Política Social, Fabiola García, con la que, por cierto, hablaremos después aquí en Radio Voz sobre las 9:15, que era una cuestión de humanidad, que Galicia va a seguir demostrando que es una comunidad responsable y solidaria. Pero más allá de estas buenas palabras, las críticas duras contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que dicen pues que hace gala de deslealtad, que no tiene una política migratoria, que esta es una competencia del Gobierno central, sobre la que cree está intentando descargar toda responsabilidad en las comunidades al intentar imponer de forma unilateral un reparto no negociado. Y es que hay una parte en la que no hay acuerdo, que es en esa reforma de la ley de extranjería que quería zanjar también el Partido Socialista.
Bueno, es un tema muy espinoso para cualquier partido, ¿no? Primero porque es un tema que es como ese refrán del elefante en la habitación, ¿no? Que nadie quiere ver, pero realmente está ahí. Y casi prácticamente cada vez que llega verano, pues hay que abordar la situación de la gente migrante que llega, pues básicamente a Canarias, por ser el primer punto más cercano. Y lo alejado es que estamos aquí, ¿no? De esa realidad, siendo una de las comunidades con menos captación de población inmigrante, un problema que nos queda como muy, muy alejado en Galicia, y que es un problema político, creo que de primer orden, uno de los principales desafíos que se le ha planteado a Feijóo. Por un lado, por la respuesta que tenían que dar desde parte de sus comunidades, una respuesta que han planteado conjunta. Es cierto que con pequeños matices, pero al final prácticamente todas las comunidades del PP actuando de una manera única. Y luego por la parte que tiene que ver con los acuerdos con Vox, que para Vox es un asunto capital, ¿no? De su programa político, el del rechazo a todo tipo de migración, la devolución directamente sin atender, ¿no? A si se trata de menores o se trata de otro tipo de población. Y bueno, yo creo que en el PP también estaban mirando un poco de reojo esos acuerdos que podían tener con Vox para poder tomar una decisión definitiva en esa cumbre que hubo ayer. Los acuerdos con Vox en Galicia los pillan lejísimos, porque como vemos muchas veces, es un partido que prácticamente es residual en Galicia, no tiene más allá de una concejala en un ayuntamiento de Ourense. Pero es cierto que para la hora de tomar ese tipo de decisiones, yo creo que miraban también un poco esperando la contestación de Abascal, que yo creo que ha sido una contestación muy airada. Que veremos si realmente se cristaliza en esa ruptura formal de acuerdos en comunidades autónomas, que creo que para Vox sería un error capital, porque una vez que dejas el poder es muy, muy difícil volver a tenerlo, y el impacto electoral que puede tener decisiones de este tipo. Pero bueno, es cierto que al final hay reproche al gobierno, efectivamente, por esa falta de diálogo con otras comunidades, que al final son las que van a tener que gestionar esa llegada de menores. Pero al final yo creo que se llegaba a la reunión con una decisión ya tomada, que era la de bien, aceptaremos este reparto, pero bueno, también tenemos que vender un poco nuestro discurso de señores del gobierno, este es un tema recurrente, un tema que aparece con cierta regularidad, sobre todo cuando se acerca los meses de verano, y parece que al final hay que tomar decisiones casi en caliente para evitar pues que Canarias se convierta en un lugar en el que, bueno, con una capacidad para poder recibir a toda esta población, pues bueno, bastante acotada, ¿no? Bastante limitada. Es cierto que hay que dar una respuesta también a la situación que tienen en Canarias con la población migrante. Bueno, yo creo que es una decisión que va a tener recorrido político en las comunidades en las que hay acuerdo con Vox, y creo que para comunidades como Galicia, en la que, bueno, ese pacto no existe y no hay ningún tipo de acuerdo ni de corresponsabilidad con el partido de Santiago Abascal, pues bueno, políticamente va a quedar un poco más de lado, ¿no? Pero bueno, en otros sitios yo creo que puede tener un recorrido más potente.
Sí, es verdad que durante toda esta semana se le ha preguntado al presidente Rueda por esta cuestión. Él decía que Galicia siempre iba a ser solidaria. Me imagino que también, bueno, pues mirando de reojo un poco lo que iba a hacer Génova, que insistía también en esa solidaridad, pero no en la reforma de la ley de extranjería, pero con esa segunda parte, ¿no? Esa crítica a la ausencia de una política migratoria, y también demandando, que está muy bien lo del reparto de menores, que Canarias ya no puede atender, evidentemente, y esa solidaridad en las comunidades autónomas, pero decía Rueda, hacen falta medios, y los medios los tiene que aportar el gobierno.
Sí, recordarás que el año pasado también se produjo una cierta controversia con la llegada de migrantes que se hacían en repartos, dependiendo de qué ayuntamientos, algunos que no parecían como muy proclives a ello. Recordarás que llegaron unos cuantos a San Senso, a algunos hoteles que estaban en ese momento, bueno, pues prácticamente vacíos, porque sí, era temporada baja. Eso fue un fenómeno que durante unos cuantos días sí que estuvo muy pendiente la política gallega de cómo era ese reparto. Es cierto que aquí llegaron dos, tres contingentes muy pequeños, pero lo cierto es que sin pena ni gloria, ¿no? Quiero decir, el tema no suscitó mucho más allá, ¿no? Hay territorios en los que esta llegada de migrantes provoca unos recelos y una polémica bastante airada. Es cierto que el gobierno tiene fácil el discurso con la oposición, porque bueno, es fácil tildar y rápidamente caer en el recurso de bueno, son partidos políticos que rechazan la llegada de inmigrantes, sabes que además es un tema muy sensible ahora mismo en Europa también por las recientes elecciones, por ejemplo, que ha habido las elecciones europeas, las elecciones francesas, en el que el tema de la inmigración ha sido un asunto muy capital. Aquí en Galicia, como te decía antes, parece que nos pilla un poco más de refilón, ¿no? Porque sí, tenemos población inmigrante con uno de los porcentajes más bajos de toda la península, junto a Asturias, una parte de Cantabria también, parte de Castilla y León, también Cantabria. Son poblaciones que, bueno, tienen una presencia muy minoritaria en esos territorios, pero es un asunto capital en la política europea, capital en la política española. Y bueno, es cierto que lo que decía Rueda es falta una política migratoria conjunta, pero bueno, también faltaría por ver si tanto PP como Partido Socialista son capaces de establecer un pacto de Estado en esto, ¿no? En la política migratoria, porque afecta, por un lado, a lo que decida el gobierno, que es el que al final tiene competencias migratorias, y lo que gestionen las comunidades autónomas, que la mayoría de ellas están ahora mismo en manos del Partido Popular, compartido con Vox, que es un partido que sí tiene una política migratoria clara, que es no quiero política migratoria, es decir, quiero que la gente directamente no haya una migración irregular a España de ningún tipo. Pero bueno, es un fenómeno que, por mucho que se empeñe Vox, no va a dejar de suceder, y hay que gestionar, hay que tomar alguna decisión con, sobre todo, con esa población de menores que llegan de alguna manera, bueno, irregular, sí, obviamente, a España, y que hay que tomar una decisión con ellos. No puedes devolverlos directamente, sí, en caliente y devolverlos a cualquier país africano y, oiga, arréglenselas allí, ¿no? Nosotros no queremos saber nada de esto. Está parte de los ojos a una realidad que está sucediéndose desde hace mucho tiempo, y el discurso sencillo de no, devolvámoslo, pues en este caso no es posible.
No es posible. Pero fíjate que creo que tú decías que es una realidad que nos queda como un poco lejana, ¿no? Precisamente porque, bueno, no somos una de esas comunidades en las que hay, digamos, problemas, parece, de convivencia. Pero sí que es cierto que también parece que, como vivimos de espalda todo esto, ni siquiera conocemos muy bien pues cuáles son los centros que existen o los recursos con los que cuenta Galicia para atender a estos menores migrantes, que los hay, evidentemente, porque tienen que ser atendidos, y siempre ha habido centros de estas características, no solo para menores migrantes, sino también para menores que se encuentran en una situación de desamparo o de especial vulnerabilidad. Es una de las cuestiones que yo le quiero preguntar a Fabiola García, porque me resulta llamativo lo poco que atendemos a estas cuestiones, más allá de cuando se producen situaciones como esta, o más allá de cuando los discursos claramente xenófobos, en este caso, que abogan, bueno, pues por una repatriación o que criminalizan directamente a los menores no acompañados, que además llamándolos menas da una sensación como de que los convertimos en una especie de cosa, ¿no? Deshumanizamos absolutamente y los convertimos pues en, como en un elemento peligroso. Y aquí ni siquiera conocemos muy bien cuáles son los recursos que tenemos.
Sí, yo creo que aquí se juntan dos cosas. Por un lado, son menores, es decir, hay que tratar el asunto con una delicadeza mayor, precisamente por esa protección que tienen que tener todos los menores, tanto en este caso como en otro, ¿no? Puede ser en problemas de convivencia escolar, en problemas de abusos, es decir, ya se junta una parte muy sensible, muy delicada, que es la de los menores, y por otra parte, algo que es muy achacable a las administraciones, que es la poca transparencia que tienen con la situación de los inmigrantes o de la gestión que hacen con ellos cuando llegan a determinadas comunidades. Las administraciones, los gobiernos autonómicos, lo que comentan muchas veces es, oiga, es un tema sensible, es un tema que en algunas poblaciones cuando se llevan allí, es decir, cuando llegan a algún ayuntamiento en concreto, pues pueden generar un cierto rechazo, un cierto malestar, ¿no?, a la población. Pero es cierto que si tú no haces esa pedagogía para explicar por qué están en esos centros, por qué es necesario acoger, por qué es necesaria esa solidaridad interterritorial para el reparto de la población inmigrante, pues lo único que vas a conseguir es acrecentar esos propios recelos de la gente, ¿no?, de la población local. Como decías antes, no cuentan especialmente bien pues cómo se gestionan, qué centros hay, dónde se van a llevar, y luego ya volviendo incluso al origen de todo esto, qué política migratoria tiene un partido político o tienen los dos grandes partidos políticos, qué quieren hacer con una población que va llegando sistemáticamente cuando llega el buen tiempo y es más viable poder acercarse a las costas europeas, pues qué quieren hacer con todos ellos, ¿no? Porque al final la pelota va pasando de unos a otros, ¿no? Canarias no puede absorber toda esa población, eso es algo que obviamente, objetivamente es así, pero bien, la administración central deriva muchas veces a las comunidades autónomas se lo derivan al gobierno central, el gobierno central muchas veces dice que es una cuestión de Europa, cuando no quieres resolver algo das una patada siempre un poco hacia arriba o hacia un lado y al final esperamos a que llegue septiembre o octubre y el asunto ya volverá a quedar un poco aparcado, que es lo que suele pasar casi siempre con el asunto de la inmigración. No hay más que repasar las hemerotecas para ver que es una polémica que suele ser bastante recurrente. En este caso, el elemento novedoso yo creo que tiene que ver con la reacción que toma Vox para ver qué pasa en determinadas comunidades autónomas y luego el impacto que eso pueda tener para la gestión de los gobiernos del Partido Popular en aquellos territorios, bueno, gobiernos y de comunidades y de ayuntamientos donde hay acuerdos con el partido de Santiago Abascal, que veremos si realmente decide esa ruptura o otra bravuconada más, ¿no?, para intentar tensionar al PP. Que también por otro lado le da al PP, no, yo creo que no le viene del todo mal, porque ellos deciden tomar una decisión que, como decías antes y como comentaba la consellera, lo hacen por humanidad, por solidaridad interterritorial, ¿no?, que es lo que tienes que hacer. Al PP yo creo que no le vendría nada mal ese discurso de, oiga, nosotros es que somos un partido moderado, un partido de Estado, un partido que decide tomar este tipo de asuntos, abordarlos con el gobierno. Y oiga, ustedes, señores de Vox, si deciden ir por otro lado, pues allá lo hagan, ¿no? Y yo creo que en algunos territorios hasta les vendría bien, ¿no?, esa ruptura de gobierno con Vox, que sea el propio partido de Abascal el que decida romper, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel político puede ser interesante ver cómo es esa reacción. Pero bueno, a las administraciones yo creo que hay que demandarles una mayor transparencia en un tema sensible como este, siempre preservando, bueno, se trata de menores y que también tienen que tener una parte de reserva importante.
Bueno, dejo esta cuestión y hablo de otra. La semana pasada hablamos del Congreso de la OPEGA, que se iba a celebrar el fin de semana y en el que Néstor Rego se confirmaba como secretario general de la formación, superando en mandatos al histórico Francisco Rodríguez. La cuestión de la independencia del monolingüismo ha estado sobrevolando desde entonces también la política en el resto de los puntos en Galicia. De hecho, ayer en el Parlamento pues se centraba parte de la crítica de Alfonso Rueda al Bloque Nacionalista Galego, un Rueda que ya había dicho dos días antes que la UPG era el Bénega sin maquillaje y Photoshop, que es lo que habíamos visto, decía, en campaña. Ayer hablábamos aquí con Néstor Rego y decía que esto es la política habitual de descalificación del Partido Popular. Pero Rueda ayer decía que lo que está haciendo el Bénega, cuando el Bénega le preguntaba por vivienda, era priorizar la independencia sobre cualquier otro asunto. Rego, que se queda al frente de la UPG con ese discurso en el que habla de socialismo y soberanía. Ayer le preguntaba por esto y decía que, bueno, lo de la soberanía es una cuestión que tiene como distintos caminos, ¿no? Que puede tener distintos caminos, digamos que no habla directamente de proclamar o buscar la independencia, pero ahí está ese mensaje que en ocasiones parece que sí puede resultar incómodo, ¿no? Para esa parte más pragmática del Bloque Nacionalista Galego, que probablemente represente a Ana Pontón, a pesar de ser de la UPG también.
Es que ver lo que sucedía en el Congreso de la UPG de este domingo es retrotraer toda la política de los años 60, 70 por el discurso tan maximalista que tiene la UPG, ¿no? La Unión del Pueblo Galego, que al final no deja de ser el partido muy mayoritario dentro del BNG. El BNG se conforma con lo comentamos la semana pasada, como un frente de partidos nacionalistas, soberanistas de izquierdas, pero hay determinadas corrientes, determinadas sensibilidades cuando nace el BNG. Algunas de ellas terminan, bueno, integrándose, desapareciendo, y otras que son la parte que toda la que representa José Manuel Beiras, pues como recordaréis, pues el año 2012 se sale de manera abrupta del bloque y prácticamente la UPG queda como partido único, ¿no?, dentro del bloque. Escuchar el discurso que se daba el domingo, pues es, bueno, ver las esencias de lo que sucedía pues hace 30, 40 años cuando nace el Bloque Nacionalista Galego. Escuchar a Néstor Rego en la entrevista que le hace, la entrevista que también le hace Manuel Varela en La Voz de Galicia, pues es ver a ese Néstor Rego más pragmático, más admitiendo que, oiga, pues por un lado está muy bien, ¿no?, lo que tenemos que decir a la militancia, lo que decimos en el Congreso, pero, oiga, luego está el día a día, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que ser realistas y, como decía él, la soberanía hay que dejarla para otro momento, ¿no?, para otro día. Ojalá se dé, sí, pero de momento, dice él, vamos a otras cosas, ¿no? Vamos a otras cuestiones prácticas. Es cierto que ellos, él en este caso, lo afronta de manera muy directa y con una valentía, pues, oiga, digna de reconocérsele. Pero es cierto que cuando llegan campañas electorales, al BNG se siente incomodísimo hablando de este tipo de asuntos, ¿no? Cuando se le habla, se le pone, hablar de, oiga, tienen ustedes un programa electoral, decía él, ¿no? Nuestro programa electoral nunca oculta que nuestro anhelo, nuestra ansia es la soberanía. Cuando eso se le pregunta a los dirigentes del BNG, que se presentan en unas elecciones autonómicas, en unas elecciones municipales, oigan, ese tema les cuesta muchísimo, ¿no? Les duele que se le pregunte por eso, ¿no? ¿Y por qué no nos pregunta sobre vivienda? ¿Por qué no se nos pregunta por este tipo de temas? Es cierto que tienen que convivir con ello. Sí. Ahora también les viene un periodo largo en el que puede el PP exprimir esto mucho, que no les va a hacer absolutamente ningún daño porque no hay ningún tipo de proceso electoral a la vista, y cuando dentro de 3 años vengan las elecciones municipales o dentro de 4 años vengan unas elecciones autonómicas, bueno, pues es muy probable que el PP vuelva a recuperar ese debate de, oiga, si el BNG, digan ustedes lo que quieran, pero ustedes son realmente la UPG, son ustedes el partido que defiende la independencia, defienden el comunismo, y oiga, esto no es lo que ustedes dicen en campaña electoral. Pero también Néstor Rego decía, oiga, las dinámicas de las campañas electorales son una cosa,
claro,
el programa y la esencia que tiene el partido es otra. Bueno, no sé si llamar una contradicción, pero es cierto que es una convivencia complicada, ¿no?, la que tienen a veces que tiene que hacer a veces el BNG.
Es un elefante en la habitación, un poco.
Efectivamente. Es el partido más ortodoxo dentro del bloque, el que no se sale de cómo se fundó el partido hace unos 40, 50 años más o menos, cuando empiezan a darse todos los movimientos que derivan en el BNG. Y es cierto que si tú veías la lista de la ejecutiva que forma parte de la UPG y luego la comparas con la ejecutiva del BNG, y prácticamente son los mismos nombres. Es decir, está la gente más relevante, ¿no?, tanto en el Parlamento como en, por supuesto, en el Congreso, que está Néstor Rego, o la propia portavoz nacional del BNG, que es Ana Pontón, pero que representa esa parte más pragmática, ¿no?, más pegada al día a día, que es la política que quiere hacer realmente el BNG, porque sabe que es la única manera que tiene de poder ensanchar su base electoral. Si se quedara con el discurso maximalista, si ellos fueran exactamente con el discurso que se presenta el domingo en el Congreso de la UPG a unas elecciones autonómicas, pues muy probablemente el resultado sería otro, ¿no? Es cierto que ellos se dan cuenta hace 8 o 10 años que ese no es el camino por el que pueden aumentar la base del partido, y además porque estaban en un momento delicadísimo en el que, por un lado, se ha ido la parte más moderada, ¿no? Quizá más socialdemócrata del BNG, se extiende del bloque, nos queda la UPG dentro prácticamente como partido único, y si da la sensación de que si nos mantenemos en esta línea, sí, desde luego, esto es el BNG, esta es la esencia del BNG, pues los resultados serán muy pobres y no sé si habría riesgo, lo dice algún dirigente, ¿no? En privado sí que había riesgo práctico de desaparición de la política autonómica. Mira ahora el resultado, ¿no? Con esa apertura, con ese discurso mucho más, también mucho más positivo, ¿no? Menos discurso tenso, ¿no? Un discurso mucho más abierto, un discurso mucho más alegre que tiene el BNG, y lo vimos en la campaña electoral de las autonómicas, que es una campaña estupenda, es una campaña, yo creo que extraordinaria, como no se recordaba, ¿no? De un partido tan bueno, tan vital, ¿no? Y con tantas ansias como la que tenía el BNG en la campaña de febrero, y choca muchísimo con lo que, bueno, con lo que escuchamos el domingo en el discurso de la U en Santiago.
Bueno, pues hay que decir, por cierto, que el bloque y el Partido Socialista están revisando los acuerdos de investidura tras 8 meses de poquitos avances. Ayer también le preguntábamos a Rego por esto y le preguntaba a Manuel Varela en Páginas de la Voz de Galicia hace unos días, y decía que bueno, que la falta de presupuestos pues evidente lastra todo, pero insiste en los beneficios, digamos, que tiene para Galicia, asegura ese acuerdo con el BNG. Está por ver cómo va avanzando todo esto, porque sin presupuestos realmente todo queda pues un poquito en el aire.
Bueno, ya tuvieron experiencias en anterior legislatura en la que el BNG acabó bastante frustrado con el trabajo que estaba haciendo el Partido Socialista, sobre todo con ellos, porque tienen un único diputado, es cierto, pero oiga, son socios estratégicos en Galicia, eso sí lo tiene que tener en cuenta el Partido Socialista, más allá de que sume solamente un voto en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que se lo toman un poco, bueno, pues es el BNG y lo vamos a tener ahí siempre, ¿no? Es cierto que cuando pasaron las elecciones generales, las de hace ahora un año, el bloque fue de los primeros partidos que dijeron sin ningún tipo de ambaje, nosotros vamos a apoyar al Partido Socialista. Es decir, el BNG va a apoyar una opción progresista. No, la va a apoyar, no se va a abstener. Una vez que tú ya te presentas de esa manera tan abierta, yo creo que el PSOE lo dio por amortizado, lo dio por hecho. Y fue uno de los primeros partidos, es cierto también, en firmar un pacto de gobierno con el PSOE, pero yo creo que ha sido uno de los que menos ha preocupado por seguir, no digo contentando, sino cumpliendo simplemente el pacto de gobierno que habían firmado Partido Socialista y BNG. Si uno repasa todos los acuerdos que habían firmado entonces, llegamos a mediados del año 2024 y hay algunos puntos que ni se han cumplido, ni creo yo a este paso, que se vayan a cumplir. Es cierto que era un acuerdo muy ambicioso y es cierto que el BNG hace muy bien en pedir que se cumpla, porque oiga, ahí estaba la firma de la vicepresidenta María Jesús Montero, y la firma de Ana Pontón, que se comprometía también, bueno, pues a vigilar el cumplimiento de esos acuerdos. Viendo el resultado que ha habido en Galicia, en el que el BNG ha superado al PSOE, viendo los recelos que ha habido mutuamente, ¿no?, por el cumplimiento de ese acuerdo, viendo que es únicamente un voto el que tiene el BNG, bueno, pues da la sensación de que el PSOE lo deja un poco pasar, y hace muy bien Néstor Rego recordar, oiga, hay que, como decía, su frase era muy significativa, ¿no? Hay que tirar del PSOE, ¿no? Porque si por el PSOE fuera no se cumpliría absolutamente nada, ¿no? Bueno, y siendo un solo voto, pues parece que se le puede dar un poco de lado, pero el bloque tiene que reivindicar ese cumplimiento, porque si no también, en próximas legislaturas o en próximos acuerdos, ¿quién se va a creer, ¿no?, lo que puedan firmar dos partidos políticos, ¿no? Es cierto que primero el peso político es mucho menor, pero también creo que el PSOE hace un poco de menos, ¿no?, al bloque, quizá porque por el resquemor que les haya quedado después de las elecciones autonómicas con el, bueno, ya no digamos el sorpaso, ¿no?, el resultado tan diferencial que hay entre las dos marcas políticas en el Parlamento de Galicia.
Pues nada, ahí lo dejamos. Rubén Santamarta, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Seguimos la próxima semana.
Seguimos la próxima semana. Gracias. 8:29. Vamos a hacer un pequeño alto. Luego escucharemos a José Luis Barreiro. Hablaremos con él de política migratoria. Haremos ronda por Galicia. Hablaremos con la consejera de Política Social, Fabiola García, sobre ese reparto de menores migrantes no acompañados. Todo esto después de una pequeña pausa aquí en Radio Voz, en Despierta Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Una primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. Pola economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
La política migratoria, desde luego, centra buena parte de la actualidad, también la que tiene que ver con Europa, con la necesidad de una política migratoria común. Y de esto hablamos en esta mañana con José Luis Barreiro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Si ayer hablábamos de la OTAN y de la seguridad y la política exterior de la Unión Europea, que no acaban de converger en una política común, hoy hablamos de la inmigración, que aunque en una parte puede considerarse política exterior, porque está nutrida de grandes flujos de personas que proceden de los países fronterizos o cercanos, en realidad se convierte en un problema interior, porque aunque llegan aquí con muy ligero equipaje, traen sus mochilas llenas de incertidumbre y de cuitas personales que se instalan entre nosotros y se convierten en problemas nacionales para los que no tenemos soluciones prácticas. La situación se convierte en absurda cuando recordamos que en la Unión Europea no existen las fronteras interiores, lo que hace que el control de los flujos migratorios de los países del centro y el norte se estén basando en un concepto tan denigrante y difícil de gestionar como es el de los inmigrantes ilegales, que al carecer de documentación y permisos para circular, constituyen una enorme masa de gente que fluye de unos países a otros sin apenas control alguno, facilitando las expulsiones indiscriminadas, la marginación social interna y la imposibilidad que tenemos los países del sur para gestionar las bolsas de ilegalidad que esperan una oportunidad siempre tardía e incierta para trasladarse al resto de Europa. Así se explica también el funesto funcionamiento de las políticas migratorias de países como España, Italia o Grecia, que estando obligados a mantener una vigilancia fronteriza que solo sirve para ilegalizar a los migrantes, porque en realidad no se les puede cerrar el paso, tampoco tienen capacidad para gestionar la inmigración ilegal con procedimientos rápidos, claros y objetivos que serían igual de beneficiosos para las personas que vienen y para los países que finalmente los acaban acogiendo por vías de hecho muy caóticas e injustas. Todos los países europeos sabemos ya que el flujo migratorio es imparable, que necesitamos a la población inmigrante y que no existe ninguna filosofía de acogida que no pase por una gestión unificada, solidaria y objetiva de las personas que buscan una vida digna en nuestro territorio. Pero todos sabemos también que las políticas comunes de exteriores, defensa, seguridad e inmigración no progresan entre nosotros, que todos los países de la Unión le tienen miedo a los pasos de la integración europea y que eso nos está abriendo las visibles contradicciones que generan la inmigración, mientras nos cierra la realización de políticas migratorias útiles y efectivas. La consecuencia final es que en la Unión Europea está aumentando la xenofobia, que ya hemos normalizado la terrible evidencia de que hay partidos que progresan mucho y muy deprisa con programas xenófobos y discriminatorios, y que los ciudadanos, en vez de estar exigiendo con fuerza una política exterior común y objetiva para todos, que sería una solución racional, ya empezamos a creer en la peligrosa idea de que no tenemos más remedio que usar la mano dura y la vista corta para echar el candado en las fronteras exteriores. Un error, creo yo, que cada vez nos sale más caro, nos degrada más y hace más injustas nuestras sociedades. Que tengan un buen día si estos problemas no se lo impiden.
Gracias, José Luis. 8:36. Vamos ahora de ronda por Galicia. Comenzamos esta mañana en Lugo con Raquel González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santiago. Pues tenemos nubes y claras en la capital. 18 grados ahora en Lugo, 20 en Foz y otros 18 en Monforte. Tenían de margen hasta el lunes, pero no ha sido necesario esperar tanto. Ya hay comisión dispuesta a organizar las fiestas y romería de Naseiro. En Viveiro, eso sí, anuncian cambios. Aseguran que lo han hecho a través de un extenso comunicado en las últimas horas, que los requisitos que pone sobre la mesa Augas de Galicia para poder organizarlas son muy exigentes. Recordamos que se celebra a orillas del Landro y en una zona declarada inundable, así que en caso de ocurrir una desgracia, la responsabilidad recae directa y personalmente en los miembros de la comisión, y esto no va a cambiar. Los 5 días de fiesta estarán garantizados, pero promoverán un nuevo modelo de fiesta que darán a conocer, dicen, en los próximos días. Y ayer acababa el plazo de presentación de alegaciones contra la planta de biometano que se pretende instalar en la parroquia lucense de Coese. Se ha formalizado la entrega de más de 5.000 físicas y al menos otras 1.000 alegaciones online. Inciden todas, eso sí, en el riesgo de contaminación de acuíferos y del peligro de contaminación también para la red de abastecimiento de agua de las viviendas, la mayoría con pozos, Antía.
Gracias, Raquel. Nos vamos ahora hasta Coruña. Loreto Silvoso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santía. Pues por aquí, por Coruña, como no, sigue el conflicto de la basura, cartón y residuos y voluminosos acumulados en las calles y el cuento de nunca acabar. Además, estamos hoy con una visita destacada. El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ofrecerá una conferencia esta tarde en la sede de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia en A Coruña. También se va a inaugurar en el polígono de Ledoño la nueva plataforma logística que abre la empresa DB Schenker, líder en la gestión de la cadena de suministro a nivel mundial. Y de las últimas horas, aparte de esa basura acumulada, hemos tenido una caída de una motorista en la glorieta de Casablanca, en la salida del túnel del pasaje en la A-10, a las 8:10 de la mañana. Fue atendida por el 061, Antía.
Gracias. Nos vamos hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeras y compañeros. Temos 16 graus a esta hora en Carballo. As temperaturas poderían chegar hoxe aos 22. O ceo está coberto e agárdase auga nesta xornada de xoves. A actualidade das nosas comarcas pasa pola invasión un verán máis das zonas protexidas das nosas costas polas autocaravanas. Xa comentábamos esta mesma semana. É certo que en menor medida que en anos anteriores por estas datas, supoñen en algúns concellos que isto é debido á meteoroloxía que estamos a ter este verán, pero a realidade é que seguen chegando furgonetas e caravanas aos nosos espazos naturais. O problema incrementase polas estancias destes vehículos en determinadas zonas. En algúns casos pasan semanas estacionados en lugares como os accesos ao Faro de Fisterra, o Monte do Facho tamén en Fisterra, incluso en primeira liña do Santuario da Virxe do Barca da Virxe da Barca en Muxía. Isto sería como aparcar diante da Torre de Hércules en Coruña ou na Plaza do Obradoiro en Santiago. Cabe lembrar que na zona existen 8 áreas de servizo, pero parece que gusta máis aparcar donde aún lle dá a gana, como os espazos protexidos de Razo Valdallos, o Esto e un Longo, etc. Apuntan axentes das policías locais que isto ven dado por unha legislación pouco lesiva e os fallos á tramitación das multas a extranxeiros, que son, por certo, a maioría dos que aparcan nestas zonas. E hoxe en Carballo, ademais de feira, temos o comezo da Praza dos Libros, o encargado de dar o pregón ás 12:30, será o xa coruño carballés Xurxo Souto. Para hoxe, por ser feira, pola compra dun libro, os libreiros agasallarán aos clientes cunha lata de atún calvo. O domingo, polo mesmo motivo, serán agasallados cun molete de pan de Carballo. Hoxe pola tarde teremos as primeiras presentacións literarias. Será o turno de Elena Gallego Abad e de Xan Fraga. Todos e todas convidados.
Gracias, compañero. Nos vamos ahora hasta la Lín. Amelia Ferreiroa, buenos días.
Buenos días. Alguna nube alta, 17 grados a esta hora, y la actualidad de esta mañana pues está en la climatología, no solamente asociada a este verano francamente atípico, sino también en los efectos del cambio climático, y de ello se está hablando en el curso de verano de la UNED, que en su aula de la LIN reúne algunas de las caras más conocidas de las mujeres y hombres del tiempo que vemos en nuestras pantallas. Ayer, en la presentación del curso, el jefe del área de evaluación y modelización del clima de la EMET refrendó el hecho de que el cambio climático es posiblemente uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad en los próximos años y sigue siendo uno de esos asuntos sobre el que más debates se están pues viendo. Continúa este curso a lo largo de las próximas dos jornadas. En página de tribunales, destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado los recursos de apelación presentados por los tres condenados en una operación antidroga que se ha realizado en Aestrada y Bandeira en el año 22. Se saldaba con 3 detenidos. La audiencia de Pontevedra dictó sentencia en el mes de marzo, ahora es ratificada por el Tribunal Superior, que contempla 63 meses de cárcel para uno de los detenidos, concretamente el vecino de Aestrada. Y vamos a acabar con música, el concierto de la Real Filarmonía de Galicia, que inaugura a las 9 de esta noche la quinta edición de la Galicia Clarinet Fest aquí en la LIN. Reúne hasta el día 19 a los mejores clarinetistas del panorama internacional. Hoy será el primero de los 16 conciertos que conforman esta oferta musical. Dentro tenemos también el Congreso de Clarinete, el concurso de repertorio orquestral, pues que está ahí, está también todos invitados.
Gracias, nos vamos ahora hasta Ourense. Ahí está Javier Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía, compañeras, compañeros y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Tenemos ahora mismo 18 grados en el exterior, cielos prácticamente despejados y temperaturas que pueden superar los 27 grados en esta jornada, en la que, bueno, pues tenemos que hablar de algo inaudito. Xunta de Galicia, Diputación, ayuntamientos, tanto de Ourense como del entorno, e incluso oposición en la Diputación, encantados con esa primera reunión para solucionar el problema del transporte metropolitano. Nunca antes se había visto tanta unidad en sectores tan dispares, como decíamos. Incluso la oposición de la Diputación están encantados con esa primera reunión. Y encantados también deben de estar los vecinos de las zonas céntricas, porque el Partido Popular de Ocarriño, ¿no?, de Ourense, ha solicitado que se instale una pantalla gigante para poder ver el partido de la final, en la que España, bueno, creo que esto no es novedad ni es primicia, se va a medir a Inglaterra este próximo domingo. Hablamos de fútbol y de ese europeo. Bueno, pues un ourensano, Javier Fernández González, que milita en las filas de Bayern de Múnich, pudo bajar hasta el césped para felicitar precisamente a la estrella del fútbol nacional, a Yamal, Lamine Yamal, es jugador que participó también con el Ourensano Javier Fernández en las divisiones inferiores de la selección española, y por eso Javier, que estaba por allí por Múnich, pues se acercó a saludar a ese fenómeno que es Lamine Yamal. Y por cierto, en lo que es la página de sucesos, pues ya fue localizado el presunto conductor kamikaze que circuló en sentido contrario por la 52 este fin de semana. Se le detuvo porque horas después pisó una línea continua, lo que son las cosas.
Gracias, nos vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, buenos días.
Buenos días, empezamos tomando el relevo del compañero, hablando del partido del domingo, que podrá verse con patrocinio público en Vigo, bien del Asunto, bien del Concello. Ambas instituciones rivalizarán, convocando a los vigueses a disfrutar del partido en sendas pantallas gigantes que cada uno de estos organismos va a instalar en la ciudad. El gobierno local instalará un megatelevisor en el Parque de Castrelos y la Diputación en la Plaza de la Estrella. Lo curioso es que este anuncio llegaba en la tarde del miércoles, prácticamente a la vez. Primero lo anunció la Xunta y media hora después el Ayuntamiento. Menos mal que el fútbol une, o eso dicen, Antía. Contarte también que hoy arranca el SIFEST, el festival que organizan los armadores de Vigo para homenajear al pescado. Habrá gastronomía, música y programación para toda la familia en Montero Ríos hasta el domingo. Y en las últimas horas, muchos fans de Pimpinela se han llevado un disgusto porque por segundo año consecutivo no van a actuar en la ciudad. Después de que el ayuntamiento lo anunciase en el programa de fiestas, finalmente parece que se cancela el concierto por la enfermedad que padece la cantante, que hace 3 semanas anunció que iba a ser operada. Ya el año pasado estaba programado este concierto, pero una caída del cantante impidió que se pudiese celebrar. Y Antía, hoy es festivo en Pontevedra, día de San Benitiño de Lérez, fiesta de interés en Galicia, una de las romerías más curiosas que siguen sumando adeptos. Es tradición entregar al santo una vela con la forma de la parte del cuerpo que se quiere sanar. Muchos pontevedreses siguen peregrinando al santuario Orillas del Lérez y como hoy no hace calor, todos los santos empujarán seguro, Antía, incluso cuesta arriba. Tenemos en estos momentos 18 grados, la máxima 23.
Gracias, Vivi. Vamos hasta Ferrol. Isidoro Valerio, buenos días.
18 grados y cielo, bueno, mayormente nublado, aunque vemos algún rayo de sol colándose entre las nubes. Y hoy, si en Washington se celebra esa cumbre de la alianza de la OTAN, hoy la OTAN mira hacia Ferrol, porque aquí está prevista hoy la ceremonia de relevo del mando de la flota aliada que hasta ahora ostentaba España a través del contraalmirante de la Armada, Joaquín Ruiz, a bordo de la F-102. El calendario oficial marcado por la OTAN indica que durante esta mañana el liderazgo de este grupo naval de respuesta rápida va a pasar al comodoro de la Marina danesa, Bo Overgaard. La ceremonia estará presidida por el comandante del mando marítimo de la Alianza, el almirante británico Michael Utley. Y hablamos de política municipal. El PSOE critica la suspensión del teletrabajo en el Concello de Ferrol. El gobierno local dice que seguirá existiendo como medida de conciliación, pero se estudiará caso por caso, y esto disgusta a los grupos de la oposición. Y entre tanto, los concellos de Fene y San Sadurniño, ambos gobernados por el BNG, rechazan la suba del canon de Sogama. Dicen que es de dudosa legalidad y arbitraria. Los dos concellos responsabilizan a la Xunta de esta medida y critican el sistema de tratamiento. Y a los folkis, un aviso. Arranca el Festival del Mundo Celta de Ortigueira con 21 bandas, un aluvión de folkis y con todo preparado para hasta el domingo vivir una fiesta que no para.
Gracias, Isidoro. Vamos a terminar en Santiago con Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Otra jornada de cielos cubiertos y lluvias en Santiago en el Barbanza, sobre todo ahora por la mañana, con temperaturas que no superarán los 22 grados. En Santiago, del 19 al 31 de julio, serán las fiestas del Apóstol. Van a comenzar con un pregón que se va a desvelar el viernes y un concierto de Daquida Ría, la música folk de Mercedes Peón, la portuguesa Maro, los Baleares Antonia Font, el 40 aniversario de Capercaille, van a llenar de música la Quintana. Grupos emergentes, gallegos, también tendrán su espacio en Galeras y otros rincones de la ciudad. Otras citas tradicionales serán el Torneo de Chave, el Día de Padrón, la Festa do Escalo, Día do Trase, orquestas y atracciones de feria en la Alameda. Todas las actividades programadas desde el Concello serán gratuitas. Esta mañana se desarrolla también en Santiago el foro Desafíos y Oportunidades de la España Rural, organizado por MAFRE para abordar las claves que van a impulsar el desarrollo del entorno rural en la comunidad autónoma. Se pondrá encima de la mesa las claves para impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras y adaptadas al medio. Entre otros, participarán el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la infanta Elena de Borbón. Y tenemos concierto de Flow do Toxo a partir de las 9 de la noche en el ciclo Atardecer no Gaias.
Gracias, Alberto. 8:48 minutos. Hablamos enseguida con la conselleira de Política Social.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Fabiola García, consellera de Política Social, ¿qué tal, cómo está? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Después de una longa reunión onte, ¿no? Fueron casi 5 horas en esa conferencia que se celebraba en Tenerife.
Pues efectivamente, ¿no? Pues foi unha nova conferencia sectorial para tratar o reparto de persoas migrantes, rematamos por todas as 11 da noite, pero bueno, o fundamental é que eu penso que Galicia volveu a demostrar unha vez máis que é unha comunidade solidaria, sempre nos prestamos a acoller a menores migrantes dentro das nosas posibilidades e, polo tanto, neste mesmo ano 2024 pois recibiremos 26 novas persoas migrantes, que hai que recordar que non solamente é darlle aloxamento e manutención, senón tamén atención educativa e sanitaria.
26 menores non acompañados serán os que cheguen a Galicia despois deste acordo. Por que esta cifra? Como se realizou o reparto destas persoas, destes nenos e nenas para cada unha das comunidades autónomas? Entendo que en función dos recursos que cada comunidade, neste caso Galicia, ten.
Efectivamente, faise en función dos recursos disponibles que ten cada comunidade un acordo de reparto con criterios determinados que ven pactado dende hai moito tempo. De feito, no ano 2021 e no ano 2022 recibimos cada ano 36 persoas migrantes. O ano pasado había un acordo de recibir 28 persoas migrantes e este mesmo ano 2024 vamos a recibir 26. Facemos en función dos recursos disponibles porque hai que recordar que Galicia tamén ten un sistema distinto de atención ás persoas migrantes, que é un sistema plenamente inclusivo. Non temos recursos específicos para esas persoas, sino que os incorporamos, os adoptamos pois neste novo noso sistema de protección aos menores.
Claro, porque dicía vostede que o problema non é acoller un menor, senón que hai que cubrir as súas necesidades e asumir o compromiso de acompañalo ao longo dos anos. É dicir, non se trata simplemente de darlle pois un sitio onde quedarse, un aloxamento ou cubrir as necesidades básicas, senón facer este traballo de acompañamento. Gustaríame saber isto como se fai.
Pois é un traballo de acompañamento, un traballo intenso de integración pois na nosa propia comunidade, non? Non solamente, como decíamos, non lle damos atención pois educativa, sanitaria, aloxamento, manutención, senón que os incorporamos pois no medio de todos os menores que temos baixo a tutela da Xunta de Galicia. Polo tanto, é un sistema de integración total na nosa comunidade, sen eses recursos específicos e estruturais que poda haber noutros lugares ou noutras comunidades, que polo tanto nos creemos neste sistema, sempre nos funcionou moi ben, é o sistema polo que vamos a seguir apostando tamén neste mesmo ano 2024 con estes 26 novas persoas migrantes á nosa comunidade.
Unha cuestión que me gustaría preguntarlle tamén é con cantos centros conta Galicia agora mesmo, centros específicos para atención de menores que sexan migrantes. Entendo que se integran dentro do resto dos centros de atención á infancia que existen en Galicia.
Pois hai distintas, non, tipoloxías de centros, tanto os centros de menores como propios do sistema público, como moitos centros, non, que están repartidos entre as distintas entidades sociais, as que cabe recordar, non, que fan tamén un traballo impecable todos os días do ano, e polo tanto no sector social de Galicia tamén contamos con uns magníficos aliados que nos permiten, non, pois continuar coidando, atendendo e mimando tanto a todos os menores que temos baixo o sistema de protección e tamén todos estes novos menores que van a chegar a Galicia.
Bueno, menores que chegarán a Galicia, non sei se hai unha data xa acordada para a acollida destes 26 nenos e nenas.
Todavía non hai unha data acordada porque o proceso, unha vez que Galicia, non, as comunidades aceptamos este novo reparto de persoas menores migrantes, pois posteriormente, non, realízase un convenio con Canarias para poder acordar o traspaso e sobre todo a tutela de todos estes menores migrantes, e nos agora pois quedamos á espera, non, de axilizar o máximo posible pois este convenio, pero cabe recordar, non, que todavía hai os 28 menores migrantes que temos o convenio firmado con Canarias dende o pasado mes de marzo, todavía non chegaron a Galicia. Polo tanto, tamén aproveito, non, para decirte a ministra Rego que onte pois publicaba nas súas redes sociais e trasladaba a insolidaridade das comunidades autónomas. Eu recordolle que as comunidades somos solidarias, que sempre aceptamos o reparto dos menores migrantes e que si non están nestos momentos en Galicia os 28 menores migrantes con ese acordo firmado con Canarias é porque a Comunidad de Canarias todavía non los mandou. Por lo tanto, recordarlle a ministra a solidaridade das comunidades e que somos precisamente nós as que estamos aquí atallando pois, esta problemática, acollendo os menores migrantes, incorporándoos non ao sistema de protección, pero as comunidades tamén nos preguntamos que exactamente está facendo o goberno de España en materia migratoria.
Isto é o que critican vostedes, que o dicía vostedes despois da reunión, unha cousa é acoller por solidaridade, por unha cuestión de humanidade a estes nenos e nenas, e outra cousa a deslealdade a que vostede fala no caso do goberno central, que di que ten unha ausencia de política migratoria.
O goberno central carece de política migratoria, en estos momentos está improvisando, está dicindo que as comunidades autónomas somos insolidarias, e solamente hai que ver a parte histórica, non? Dendo ano 21, o 22, o 23 e agora o 24, as comunidades aceptamos un reparto voluntario, pero sempre en función dos recursos disponibles, como é algo lógico. Non podemos traer máis menores da capacidade residencial que temos na nosa comunidade, o que non é lógico, non? E que nos vayamos con voluntade de colaboración a unha conferencia sectorial e días previos se filtre previamente cando se iba a celebrar esa conferencia sectorial en Tenerife, se lle filtre previamente aos medios de comunicación e onte incluso pois, a propia ministra nos tilde de insolidarias e que non queremos acoller aos menores pactados o ano pasado, cando ela sabe perfectamente que a comunidade canaria a que non nos trasladou a todas esas persoas migrantes.
Hai unha cuestión que me gustaría preguntarlle que ten que ver con outro dos puntos destacados da reunión, que era esa reforma da lei de estranxería que quere facer o goberno, e aquí vostedes sí que non están de acordo no feito de que teña que reformarse ou reformularse o texto da norma para que ese reparto, digamos, solidario e equitativo sexa obligatorio.
Na conferencia sectorial a incorporación desta modificación do artigo 35 da lei de estranxería traíase a conferencia sectorial como un punto meramente informativo, un texto que se nos enviou ás comunidades autónomas con 24 horas de antelación e polo tanto as distintas comunidades o que lle dixemos, non? E coincidimos todas é que é un punto informativo que tiñamos constancia, que agradecíamos a información, pero que necesitamos o tempo necesario para poder analizar pois un texto de tal envergadura, de tal calibre, eso sobre todo sobre un tema tan sensible, tan delicado como é a política migratoria.
Pero non se pecha a posibilidade de que se acade un acordo, porque o que dicía a ministra é que, bueno, o texto se facilitou, agora haberá que escoitar as aportacións e a partir de aí negociar, non?
É que non é o foro necesario, nin é o foro adecuado, non? Para poder tratar a modificación do artigo 35 da lei de transfería. Esas son as cortes xerais e, polo tanto, a nos o único que nos fixeron pois dar información, a comunicación e, posteriormente, pois haberá un trámite parlamentario necesario en todos estos casos de modificación dun artigo dunha lei.
A partir de agora estaremos pendentes de cando cheguen estes menores, como dicíamos, pero o que plantexaban tamén vostedes é a necesidade de ter máis recursos, non? Dicía o presidente da Xunta nestes días que evidentemente a solidaridade ten que ofrecerse por parte das comunidades autónomas, pero é preciso tamén que se dote as comunidades autónomas, dado que a política migratoria é unha cuestión de ámbito estatal, dos recursos precisos para atender, entendo que non só os menores neste caso, senón tamén, bueno, pois o resto dos migrantes que chegan ao noso país, en moitos casos en situacións moi precarias e mesmo de persecución.
Sí, pero non son o que lle pedimos, non unha vez máis ao goberno, é que aporte esa financiación. Nos afixemos todo o que podíamos facer, que é acoller a todas as persoas migrantes, a todos estes menores migrantes que van a chegar a Galicia. O que necesitamos é que o goberno central financie a acollida de todos os migrantes, porque cabe recordar que nestes momentos o goberno central financia solamente o primeiro ano que chega un neno a nosa comunidade e nos pedimos un sistema de financiación estable ata que todos estes menores migrantes pois saian do noso sistema de protección, que pode ser unha vez que chegan os 18 anos, os 19, os 20, dependendo do proxecto vital que a propia comunidade lle está trazando a todos estes nenos. Pero que hai que recordar é que ademais a nosa comunidade chegan menores migrantes procedentes de outros lugares e non baixo este sistema de reparto por parte do goberno central. Co cal parece que estamos facendo migrantes de primeira e migrantes de segunda. Co cal pedimos un sistema de financiación para todos os menores migrantes que hai na nosa comunidade procedan de donde procedan.
De todos os xeitos, Galicia digamos que non é unha comunidade que sufra moito ou padeza moito esa chegada masiva, non? Aínda que cheguen evidentemente menores non acompañados procedentes de outros puntos.
Non, Galicia ten nestes momentos máis de 160 persoas menores migrantes na nosa comunidade. É certo que non é unha das comunidades máis afectadas, pero sí que hai outras comunidades pois que necesitan de forma urgente esta financiación, estos recursos, pero sobre todo que lle exiximos todas as comunidades ao propio goberno central e que cumpra as súas competencias, que as poña en marcha, que teña en marcha unha política migratoria seria para prevenir pois todo este tipo de acontecimentos que están dándose en estos momentos a nivel nacional.
Pues así rematamos. Agradecemos a consellera de Política Social, Fabiola García, esta conversa aquí en Radio Voz, repasando pues todos os aspectos que en esa longa reunión, en esa longa conferencia celebrada onte en Canarias, remató con ese acordo para o reparto de case 400 menores non acompañados en distintos puntos do país, entre eles estes 26 que chegarán a Galicia. Conselleira, moitísimas grazas por estar con nos.
Moitísimas gracias, un placer e hasta pronto.
Son casi las 9. De seguido llegan nuevos contidos y compañeros a sintonía de Radio Voz, así que invitamosles a que queden con nos a lo largo de esta jornada. Nos voltaremos mañana con más noticias a partir de las 7 en punto de la mañana. Despierta Galicia. Gracias por estar ahí.